mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en la zona de los valles, así como también quienes nos escuchan a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán del Grande. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en el sur de Jalisco y zonas aledañas a Ciudad Guzmán. Estamos también a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán, para todo el mundo, en las retransmisiones, en la descarga de los podcasts y también pues en las diferentes redes sociales, como en Facebook. Nos pueden buscar como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. Así también en Twitter, arroba Texolotl, tex.olotl en Instagram y en Telegram Texolotl. También para que nos dejen ahí sus comentarios, algunas sugerencias o quieran participar directamente esta tarde aquí en vivo. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante con un concepto también pues poco común, nuevo para muchos de nosotros. El tema es las cocinas fenoménicas de la longevidad y tenemos vamos a tener de invitado vía telefónica al doctor José Luis Cabrera González. Vamos a escuchar a continuación una cápsula que nos va a presentar nuestro invitado. Y bueno, pues esto en el marco también de la presentación de su libro, que lleva ese mismo nombre, que es las cocinas fenoménicas de la longevidad, cocina del recuerdo, cocina botica y cocina congregante. Es el tema de este libro, que también es este producto de la editorial universitaria. Bien, pues vamos a escuchar justamente este material y que nos presenta a nuestro invitado esta tarde, y enseguida nos enlazamos vía telefónica con él hasta la ciudad de Zapopan.
Te presentamos a José Luis Cabrera González, licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física de Jalisco, licenciado en Nutrición y maestro en Nutrición Clínica por la UNIVA y estudiante del doctorado en Ciencias Sociomédicas por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 15 diplomados en nutrición, deporte y educación. Es nutriólogo ex certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos AC, nutriólogo del deporte certificado por el Colegio Nacional de Nutrición y Ciencias Aplicadas del Deporte AC. Pertenece a los cuerpos académicos de actividad física y salud y es miembro de la Academia de Nutrición de la Universidad de Guadalajara. Ha sido presidente fundador del Colegio Nacional de Nutrición y Ciencias Aplicadas del Deporte, AC, fundador de la Unidad de Aprendizaje de Nutrición en el Deporte en el Occidente de México, fundador del Capítulo Jalisco del Colegio Mexicano de Nutriólogos, AC, miembro de Panatlón Internacional y cofundador de REDLAC, Red Latinoamericana y del Caribe de Cinemantropometría, AC. Sus líneas de investigación giran alrededor de la nutrición del adolescente y del potencial de crecimiento y capacidad física deportiva como talento deportivo, actividad física, deporte y nutrición en el adulto mayor y alimentación y comida en longevos. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre su libro Las cocinas fenoménicas de la longevidad, Cocina del Recuerdo, Cocina Botica y Cocina Congregante.
Bien, pues tenemos ya en la línea a nuestro invitado esta tarde. Se trata del doctor José Luis Cabrera González. Ya escuchamos en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real la presentación de su trayectoria académica y laboral. Pues muchas gracias, José Luis, pues por este espacio que nos brindas para pues platicarnos un poco sobre este el concepto de las cocinas fenoménicas de la longevidad, y pues que esto va ligado con una publicación que realizaste y bueno, también una presentación del libro que vas a tener próximamente. Bien, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre este concepto de las cocinas fenoménicas. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder colaborar en este espacio, porque veo que incluso le va a gustar, cómo no, el título de este libro, en cuanto a la generalidad que he visto de tus programas, de la alimentación y todo el título que tiene, de la mano del molcajete y todo eso.
Claro.
Es algo que creo que va a gustar en tu público, y es algo bien interesante porque por lo menos fue el parte de la tesis doctoral. Entonces se hizo un estudio etnográfico a 17 longevos que se sostienen por sí mismos, ¿no? Entonces se valen por sí mismos, así es que no son de asilo ninguno de ellos, porque bueno, los estudios ya se habían enfocado en personas asiladas, y yo me quise enfocar precisamente a la otra parte de los adultos mayores. Uh-huh. Primero, dos cosas. Uno fue, pues, mayores de 85 años, todos. El más joven fue 85 años y el mayor 104 años.
Ándale.
Entonces, tienen una sobrevida, según el INEGI del 2016, uh-huh, pues, de unos, alrededor, un promedio de 15 años entre hombres y mujeres que tienen esta sobrevida ya, pero pues con salud aparente, ¿no? Entonces se valen por sí mismos, son autónomos, deciden lo que comen, lo que desayunan, ellos en base al propio gusto ya que se les ha heredado desde sus progenitores, de lo que ellos mismos han decidido prepararse el día de cada día, y desde ahí, desde esa observación, empecé pues a hacer las anotaciones, las entrevistas, y me pareció que al final del estudio, pues cosas que me parecieron publicables en un libro que fuera más ameno, sin tantos datos rebuscados de alguna manera al alcance del público, y creo que ha gustado, y se titula Las cocinas fenoménicas de la longevidad, con un subtítulo que dice Cocina del Recuerdo, Cocina Botica y Cocina Congregante. En general, ¿por qué? Pues en el sur de Jalisco encontré a varias familias de longevos que precisamente en su propia casa tienen tres cocinas en uso. Uh-huh. Y eso me pareció pues interesante, empezar a observar el por qué tienen tres cocinas, ¿no? O sea, dije, qué interesante está esto. Yo no me había dado cuenta. Uh-huh. que la mayoría ya en el sur de Jalisco así lo es. Empecé a preguntar, y bueno, primero porque pues la primer cocina en aparición, la del fogón, la de hace la primera cuando empezaban a formar su familia, y pues así era la usanza. Pasando el tiempo empieza a crecer la familia y pues se vieron en la necesidad de hacer otra más amplia. Entonces cumple con algo cronológico y en base a una necesidad del crecimiento familiar. Uh-huh. Y precisamente pasando el tiempo, ya con más hijos, nietos incluso, bisnietos, incluso tataranietos, ellos ya la última en aparición es la congregante que hacen en el patio de la casa, en el jardín o en el corral, que ellos le llaman, para poder congregarse pues esta familia, ¿no? Entonces se me hace una cosa muy lógica que pues tiene un en el tiempo de duración de la familia que va fabricando la persona mayor en base a una necesidad. Entonces se me hizo interesante reportarlo. Uh-huh. Y entrevistar a estas personas, pero no fue solamente de forma física, porque en el sur de Jalisco así lo vemos, y en muchas otras partes, y incluso está en uso las tres cocinas. En un momento de la semana usan la primera, en otro día de la semana pueden usar la segunda, y casi siempre el fin de semana, el domingo, usan la tercer cocina en aparición cronológica. Entonces me pareció interesante, y que las personas que están acá en la ciudad de Guadalajara, donde soy yo, ¿verdad?, y uh-huh. las personas que de aquí mismo entrevistamos, que no tienen tres cocinas, sin embargo, tienen una gran similitud las personas adultas y mayores de hacer el mismo uso en su propia cocina, en la única que tienen. Y ahorita, si quieres, te puedo ampliar el cómo se usa cada Perfecto. Una de estas cocinas. Bueno, pues así, de esta cuestión de la observancia etnográfica es lo que estoy tratando de resaltar en este libro.
Muy bien. ¿Verdad? Sí, nos preguntaban específicamente Pedro Santillán, un colega también, justamente alrededor de esto, ¿no? Cuando dices longevidad, ¿te refieres a la vida de las cocinas que han trascendido mucho tiempo, o que la comida hace más longevo al hombre?
Ese es el dato bien interesante, porque dentro de yo que soy nutriólogo, siempre uh-huh. Una de las teorías es pensar de forma muy muy lógica, decir, bueno, ¿qué alimento es el que me da mayor, valga decirlo así redundantemente, nutrición, uh-huh. que valga para alargar la vida, ¿no? Directamente esta pregunta, observando, ha sido en la historia del hombre pues repetitiva, ¿no? Es decir, vamos, tú me conoces, vamos a hacer ejercicio, uh-huh. a comer saludable, evitar productos chatarra, pero todo eso tendrá verdaderamente efecto incluso a la longevidad, o es solamente agudo el problema de decir, bueno, pues en este momento, en este tiempo de actual, de hacer ejercicio, comer bien, es solamente por el momento, o a la larga esto tiene un beneficio. Internamente, en casi cualquier investigador se pregunta eso. De hecho, han sido muchos los estudios en Japón y en todas las zonas azules que se le llaman, esa es la pregunta, decir, ¿qué alimento es el que te logra mejor calidad de vida? Pero también no solamente calidad, sino cantidad en años, y que sean beneficiosos a la salud. Entonces, se busca a veces ese alimento, no milagroso, pero sí que pueda tener cierta contundencia en la salud. Y entonces, pues, vamos, empecé a rastrear todo esto y dije, bueno, por un lado, la movilidad, el físicamente va disminuyendo el ser humano, su capacidad de traslado, de esfuerzo físico, va en merma, ¿no? El envejecimiento es contundente, va en merma de todas sus aptitudes físicas, ¿no? De movilidad, de caminar, y de ahí en adelante mucho más que caminar, más esfuerzo, se va limitando más la persona. el único músculo tal vez son los de la cavidad oral, de la lengua, de la masticación. Es un músculo demasiado fuerte para su tamaño. Entonces, relativamente hablando, es demasiado más fuerte que cualquier otro músculo. Uh-huh. Y entonces dices, bueno, caray, es cierto, si cuando tengamos menos movilidad músculoesquelética, ¿cuál es la última en desaparecer? Es precisamente la masticación. Ya cuando se pierde esto, pues el ser humano y cualquier otra especie ya no tiene la capacidad de vivir más tiempo, ¿no? Están sus días contados, ¿no? Uh-huh. Entonces, por más tecnología que se use, por otro tipo de vías y sondas alimentarias directas, indirectas, entonces dices, bueno, esto me parece interesante ver qué tanto efecto tiene el alimento en la longevidad. Y pues me di cuenta precisamente que no solamente es el bolo acalórico, el bolo alimenticio, por más nutritivo que este fuera, sino que me encontré con 7 elementos en torno al alimento que van, ahora sí, vulgarmente puedo decir, junto que pegado al alimento. Entonces, uno de esos primeros momentos fue la familia, el convivio familiar. Es otro tipo de nutrición del alimento, de otra manera que vi que tiene, vamos, te digo así textualmente lo que dijo una persona de 101 años en el momento de la entrevista. Dice, no, pues prefiero no comer el día que no estoy acompañado, o sea,
claro.
No, prefiero no comer. Entonces eso le da un sentido muy interesante a la comida, el uh-huh. estar acompañado continuamente, ¿no?
Sí, José Luis, vamos a hacer un pequeño corte de estación para seguir hablando de este concepto, las cocinas fenoménicas de la longevidad. Te pedimos que no nos cuelgues, vamos justamente a este corte de estación y continuar platicando sobre esta investigación que realizaste, que terminó en una publicación. Continuamos después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
En el libro Las cocinas fenoménicas de la longevidad, Cocina del Recuerdo, Cocina Botica y Cocina Congregante, de José Luis Cabrera González, las personas longevas, de 85 años y más, muestran su cotidianidad en una investigación etnográfica donde se encontraron casas con 3 cocinas en el sur de Jalisco. Hecho que reveló este espacio en el tiempo de estos personajes y que se va interiorizando y devela que es posible recuperar muchas veces la salud por uso de la cocina botica. Puede seguir conviviendo en su cocina congregante y puede recordar sus tiempos pasados estando en su cocina de sus recuerdos, que mantiene como un museo con sus utensilios y demás trastos. Indagación desde sus cocinas para trascender a las otras 2 cuando otros longevos solo cuentan con una sola. Presentación del libro Las cocinas fenoménicas de la longevidad, de José Luis Cabrera González. Sábado 30 de octubre, 6:30 de la tarde, en la librería Carlos Fuentes.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre la presentación del libro las cocinas fenoménicas de la longevidad, cocina del recuerdo, cocina botica y cocina congregante, con de el autor, el doctor José Luis Cabrera González, con quien estamos platicando esta tarde vía telefónica. Y bueno, vamos a mandar saludos de las personas que nos han dejado aquí algunos comentarios, a la maestra Marta Altamirano, a Pedro Santillán, que ya leímos su pregunta, al doctor Adrián Díaz, a Erika Sainz Pardo, a Marisol Hernández, a Minerva Hernández, a Zaira Ramos, Luz María Landa, Gabriela Chávez, Cintia Gándara, a la doctora Edna Nava, al maestro Mario Montoya, a Alejandra Chaboya, a Claudia Granados, que por cierto también vamos a mencionar, está organizando el Colegio de Nutriólogos de Jalisco una actividad para el próximo sábado, el sábado 23, justamente en relación a algo también relacionado con la gastronomía. Déjenme aquí, me direcciono. Se llama Gastronomía, Coloquio de Prejornada en Gastronomía y Nutrición, Beneficios de Cocinar con Harina de Soya. Es el sábado 23, un evento gratuito que vamos a estar compartiendo en la página de Texolotl, pero también lo pueden buscar en la página del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC. Participan el maestro Olvero Cruz y una mesa redonda con expertos, también la maestra Carmen Ruiz Monroy. Bueno, decíamos también a Cintia Sepúlveda, a Marujita Cordero, la presidenta de la Asociación Gourmet de Jalisco, que dice que es un gran invitado, José Luis. También a Salvador Escobedo, que también manda saludar y por ahí comenta que pues tuvo la oportunidad de estar en un curso con el invitado, y también en el campo de entrenamiento de las Chivas. ¿Qué hubo? Y la maestra Silvia Elena Gómez también, que está muy interesante el tema. Saludos también para Inge Froilán, para mi esposa Denise Ruiz y también para mi mamá, que la acaban de intervenir quirúrgicamente y que, bueno, al parecer todo salió muy bien, y pues saludos y pronta recuperación. Bien, José Luis, pues decíamos, estabas comentando sobre estas características de los entornos alrededor de los alimentos que presentaron estas personas o estos modos de alimentarse, ¿verdad? Y y mencionabas uno muy importante, que es la familia.
Sí, exactamente. Entonces, fue eso muy interesante. Entonces, fíjate, algo que me llamó bastante la atención fue que el punto de la salud no está dentro de ciencias de la salud, y siempre se va uno de lo macro hacia la persona. Uh-huh. Entonces, uno toma de alguna manera las recomendaciones de nutrición, los grandes conceptos, las guías que hay de expertos para poder guiar a las personas. Pero aquí me encuentro algo contradictorio de alguna manera con las personas longevas, porque ellos no van de entrada con el nutriólogo o uh-huh. incluso se sienten mal y no se atienden en un hospital de primera mano. Esto cuando ya van al hospital es casi porque los llevan los nietos o los hijos. Pero de entrada ellos lo primero que recurren uh-huh. es a cómo ellos entienden su enfermedad y tratan de asistirse dentro de su segunda cocina considerada botica, porque ahí es donde preparan su caldito, su té, de todas las, de alguna manera, aprendizajes que han heredado de sus progenitores, o de lo que les dicen las personas, pero que a ellos les ha funcionado. Y si uno retoma eso, dice uno, bueno, con razón, no están tan perdidos, en base a sus años de experiencia, su propia sabiduría los ha llevado a encontrar la salud. La mayoría de estos longevos de más de 85 años uh-huh. no toman medicina de forma regular. cuando han ido con el medio, ellos en realidad lo tomarán algún tiempo cuando están observados directo por el hijo o la hija, pero lo dejan de tomar y se van a su cocina a prepararse lo que ellos piensan que les funciona. Entonces, a veces el experto empieza a observar qué es lo que elige y dice, bueno, pues el nutrimento que eligió en realidad pues no contradice a lo que por ejemplo la ciencia médica pudiera contradecir, ni mucho menos. Entonces, de alguna manera encuentran la salud ellos mismos, es su propio uso, usanza, vamos diciéndolo así. Yo ahí en el libro le pongo el uso consuetudinario, por no usar una palabra técnica que viene de la palabra émic, ¿verdad?, de la misma persona. Entonces dije, mira, qué interesante. Y luego también encuentran la salud con el propio recuerdo. Uh-huh. Cuando a veces una persona trata de estar recordando una foto antigua, empieza a revivir esas sensaciones de ese tiempo. Entonces eso es bien interesante porque, vamos, había uno que me mostraba la foto de sus novias antiguas, ahí tenía un álbum de puras novias, entonces me pareció interesante cómo su cara, sus facciones, su alegría empezó a tornarse. Él estaba en ese momento con cierta incomodidad y al estarme mostrando las fotos y el estar recordando, empezó a reírse. Dije, eso es cierto, totalmente, la cuestión del recuerdo te lleva a olvidar cosas que ahorita sientes de ciertas manifestaciones y incluso no entona con un autor, uh-huh, que se llama Merleau-Ponty, ampliamente recomendado, sí, donde dice que el recuerdo de alguna manera te recobra la salud, uh-huh, primero tal vez psicológica, pero después es muy real. Y eso cuando lo vi dije, qué estupendo, qué milagro se da aquí en ellos mismos, con su propia medicina, con su manera de ser, cómo ellos cambian, tornan esa mentalidad de una realidad de estar a lo mejor no tan, o sea, bueno, pues después de 100 años algo, claro, algo tienes que dolerte, entonces, pero como el recuerdo de algo, y es precisamente porque no han destruido la cocina primera que tienen. Cuando se sienten así, van a la cocina del recuerdo, preparan un alimento allí que les preparaba su mamá o su papá o la persona que fuera, y entonces ellos recobran la salud, por lo menos si tú quieres decirlo mentalmente, pero poco a poco dices, bueno, ya tiene más de 100 años y ve, o sea, se baja por sí mismo, es ciertamente autónomo.
Sí, ahí ¿no? También cuando pasa mucho cuando fallece el papá, el abuelito, la mamá, la división de las cazuelas, ¿no? De las ollas, de los pues de todos los platos y cucharas, que también eso también les evoca al recuerdo de este ser querido, ¿no? Y que de alguna forma pues los haces tener más presentes. Doctor, vamos a hacer otro corte de estación.
Claro.
Que ya nos agarró la media y continuamos con este tema.
Excelente.
Interesante aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Regresamos aquí a Texolotl esta tarde hablando sobre las cocinas fenoménicas de la longevidad con el doctor José Luis Cabrera González. Y bueno, seguimos aquí con los comentarios. Saludos también a Leti Salazar, a Martín Isaías, a Erika Pinedo, a Kich Pan Castro, a Marisol Morales, a Eder Rodríguez, al doctor Alfredo Cecín, hasta Jiquilpan, saludos a Edith Díaz, a Alejandra Madrigal, Beatriz Rodríguez, Laura Sandoval, Alberto Briseño, Brenda Holguín, María Elena Salinas, Marcela Ruiz, Lourdes Torres, la doctora Elena Aguilar, geriatra, nos manda decir que es un tema muy interesante. Eva Corsi, dice que saludos a su padrino de generación, al doctor José Luis. Lía Saraí Ruiz también dice que dónde y cuánto cuesta el libro. Ahorita nos platicas. Xochitl Serrano, a Nayeli Patiño, a Carmen Martínez Genis, mi tía hasta Morelia, a mi prima Elena Grada, a José Antonio Pérez, del programa de Pláticas de Juventud, que es a continuación de Texolotl, a Paula Tostado, y también queremos aprovechar para a las personas. La semana pasada hablamos un poco sobre el Congreso Internacional de Nutrición Poblacional, que se va a llevar a cabo 8, 9 y 10 de noviembre, prácticamente estamos a 3 semanas, y justamente tenemos el próximo 21 de, que sería el jueves, vamos a tener, bueno, ya va a estar abierta la convocatoria para las personas que estén interesadas. Ahorita les paso aquí la página, es www.cunorte.udg.mx/CNNC. Es la página del Congreso Internacional de Nutrición Poblacional que organiza el Centro Universitario del Norte, también la Universidad CES de Colombia y la Escuela Baiana de Medicina y Salud Pública de Brasil. Para todos aquellos interesados, también vamos a estar publicando ahí en la página de Texolotl el enlace. Muy bien, José Luis, pues bueno, continuamos. Nos platicaba sobre estas situaciones de la cocina del recuerdo, como el acercamiento a este espacio también, pues nos llevaba a remontarnos a ciertas personas o a ciertas emociones.
Así es, así es, Laro. Mira, algo que a mí me llamó mucho la atención es poder hacer algo precisamente con estas preguntas, decir, bueno, ¿qué hace el longevo? Y le decimos longevo porque ha superado la esperanza de vida por todos estos años. Todos fueron mayores de 85 años, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que está dirigido el libro es precisamente, no es para las personas longevas, precisamente es la enseñanza de ellos a las próximas generaciones, y es increpar qué estamos haciendo, qué, si realmente lo que estoy haciendo está funcionando para alcanzar una larga vida. Y es precisamente algo bien interesante porque, por ejemplo, estaba entrevistando a una persona que en su juventud empezó con el alcoholismo, con el cigarro, y de súbito él lo dejó porque él pensó que cuando iba a cruzar el río, que siempre lo tenía que hacer a nado, veía que no podía ya cruzarlo sin estar jadeando. Él decía, mira, pues ya no podía respirar adecuadamente, y entonces él decidió y dijo, se me hace que va a ser el cigarro, y lo dejó de lleno. Entonces son conductas que hacen a tiempo. Entonces eso me llamó mucho la atención, que es coincidente con muchos de ellos. Es decir, empezaron con algún vicio que puede haber traído alguna enfermedad, y cómo cuentan ellos que lo dejaron a pesar de las amistades que siguieron haciéndolo. Y luego una expresión de ellos decía, pero ellos ya no viven, todos ellos ya no viven. Y se iba al recuerdo un poco y se dice, bueno, que yo seguía así. Incluso algunos nombran de sus hermanas, de sus hermanos, cómo ellos sí caían con el alcohol, con el cigarro. Entonces, cómo ellos tomaron esa decisión por la familia, otra vez caíamos de nuevo a la familia. Entonces decías, fíjate qué interesante, cambios de conducta, pero por un motivo. Y eso me llevó a observar el alimento como símbolo. El alimento como símbolo significa algo para ellos, no es solamente comerlo para tener ellos la salud, sino primero es para compartirlo, y de ahí son las tres cocinas, y dije, efectivamente, es la clave de la verdadera salud. Es decir, el alimento simboliza la reunión familiar. Entrevisté, así para no hacer muy largo y tedioso esta presentación, a una persona de más de 100 años, tenía 103 a la hora de la entrevista, y pasamos un año en estarle platicando y demás, que él nos dijera pues mucha de su vida, y efectivamente él no tuvo descendencia directa, y sin embargo cada que comía me hacía, ahorita me da risa porque parecía, yo pensaba que eran sus hijos y sus hijas, y no, eran vecinos que él siempre de alguna manera invitaba, se hacía de argucias para invitarlos, y siempre comía, no con su familia de sangre, pero sí era su familia cercana, porque ya de tanto tiempo y le tenían gran confianza, colaboraban, pero él hacía la comida, él quería meterse solo a la cocina, era varón, no tuvo descendencia directa. Dije, mira, qué interesante, coincide el alimento como símbolo para compartirlo con los otros, y eso es lo que quería pues compartir, que primero este es como que me dio el clic, decir, fíjate, uno como nutriólogo está tratando de que coma uno lo mejor, que decida hacer un cambio en su salud. Dios, ¿por qué sí lo hicieron? ¿Qué les motivó? ¿Por qué sí comieron saludablemente? Una de ellas es lo que les gusta, y lo que les gusta a veces no parece lo más sano, porque el gusto, vamos, comían y siguen comiendo lo que les gusta, no necesariamente coincide con lo que uno dice que es lo más nutritivo. Por ejemplo, comía casi siempre que podía carne de puerco y chicharrones, y hacía frijoles con manteca. Entonces dice uno, ah, caray, siempre toda su vida de esa manera. Pero algo que vi y que lo palpé es que precisamente decían todos a nivel triangulación, se hacía, porque también hacemos triangulación, pero también lo que veías era de que se limitaba a una cantidad, más bien pudieras tú decir que comían de menos de lo que se recomienda. Entonces yo dije, caray, no se quita el gusto de probarlo, pero en la cantidad mínima. Entonces dije, fíjate que como que le da exactamente a la cuestión de la medida, vamos, no deja de probarlo, pero no abusa de él, vamos, ¿verdad?, en la cantidad, y eso me llamó mucho la atención también.
Bien, ¿de dónde son las personas que estudian? Ya nos comentabas que son del sur de Jalisco, pero sí, hablaríamos como de qué municipios o de qué.
Mira, fueron de aquí de Guadalajara, fueron de Ciudad Guzmán una persona, fue del crucero de Santa María, y me fui más al sur hasta llegar a Luarado, de un municipio de Casimiro Castillo,
sí,
yendo hacia la costa, se llama Luarado,
yendo hacia la huerta.
Ahí me encontré con un grupo que los miércoles hacen actividad, todos los miércoles a las 4 de la tarde en la casa social, se reúnen pura persona adulta mayor, y entonces ellos allí, muchos de ellos participaron conmigo, y yo participé con ellos, creo que yo aprendí más de ellos, obviamente, que ellos de mí, y eso pues me cautivó mucho, porque ya después al ir a sus casas, sin querer, ahora sí que digo que fue una serendipia, porque no me esperaba ver esas tres cocinas. Y ya cuando estaba haciendo las entrevistas me llamó mucho la atención. Ah, mire qué bonito tiene aquí su cocina. Decía, bueno, pues esa nada más es para aquí, nos venimos a reunir, a veces, no siempre. Tengo la cocina, la que sí uso más. Y luego pasábamos por el corral y decía, mire, y acá, no, pues ese es cuando vienen los hijos y los nietos y todo. entonces me voy dando cuenta que muchas de las familias de allá tienen tres cocinas, algunas otras más dos solamente, y entonces eso me llamó la atención, lo que no encontré aquí en Guadalajara, no encontré tres cocinas. Entonces aquí más bien se está desapareciendo la cocina.
Sí, más bien las cocinas son del tamaño de un tercio, ¿no?
En lugar
de...
Exactamente, no es como allá el rito por la comida, el convivir en torno al alimento. Aquí pues, se pide la pizza, las hamburguesas, a domicilio, y es otro fenómeno. Totalmente la cocina está en desuso, y no es casual que la pandemia de la obesidad y el sobrepeso sea también porque en las familias ya no hay cocina, o por lo menos está de adorno. En cambio, allá donde me encontré personas con independencia de sus quehaceres domésticos, pues están en uso las cocinas. Entonces me hace esto una cuestión en clave, es totalmente, está hablando de esa relación del uso de las cocinas a directamente a la salud de las personas y de la familia en sí, y eso pues también, ¿no?, es fenómeno en aquí en la urbanidad, ¿no?
Claro que sí. José Luis, pues vamos ya al último corte de estación para que nos platiques sobre los datos de la presentación, las personas que estén interesadas. Y bueno, pues después de este corte regresamos aquí al Tejolote.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Tejolote, el tema de esta tarde, las cocinas fenoménicas de la longevidad, con el doctor José Luis Cabrera González. Y se nos olvidaba también mandarle una felicitación a don Jesús Hernández hasta Tlaquepaque, nuestro amigo don Jesús, que justamente es uno de estas personas que menciona, bueno, no que entró al estudio, pero con estas características, también cumpliendo hoy sus 101 años. Bien, José Luis, pues platícanos sobre la presentación, para las personas que nos escuchan en las diferentes regiones, también pues va a ser interesante que sepan de esta presentación, que sería el próximo sábado, sí, 30 de octubre.
Así es, el sábado 30 de este mes, es el último sábado a las 6:30 de la tarde en la librería Carlos Fuentes. Esa librería Carlos Fuentes está adentro, abajo, en la planta baja de la biblioteca Juan José Arriola, que está en periférico, en el complejo universitario, ¿no? Es una gran biblioteca, bueno, sí, pues bastante. Tiene también su librería Carlos Fuentes, y bueno, pues va a ser cupo limitado, le caben, creo, si no tengo mal el dato, más de 200 personas, pero por la cuestión de la pandemia solamente permiten 60, entonces son los primeros 60 pueden tener su lugar, para que lleguen con tiempo, un gusto, vamos a estar ahí presentando el libro, y ahí mismo ya está a la venta, desde estos momentos ya en la librería Carlos está a la venta, y ahí también va a estar a la venta, va a seguir todo el año o hasta agotar pues existencias la edición, por lo menos esta, ¿verdad?
Perfecto. Y bueno, también para conseguir el libro pueden contactarte en tus redes sociales, que son...
Así es.
¿Cuáles son?
Sí, pues es aquí al Pepe Luigi de Facebook, José Luis Cabrera González en Facebook, en YouTube, en Twitch también, ahí estamos haciendo unas cápsulas de alguna de los elementos que nos llaman la atención del libro, todos los sábados a las 6:30, en punto de las 6:30, por Twitch, por Pepe Luigi, entonces también ahí vamos a culminar esta presentación en vivo por Twitch ese día a las 6:30 y luego se queda pues ahí mismo en redes, ¿verdad?, grabada la presentación. Pues así sería, ¿verdad? Esta presentación también corre a cuenta de Laura Ocampo, que es la encargada ahí de presentaciones de la librería Carlos Fuentes, y bueno, nos va a estar acompañando, por cierto, Laura Ocampo.
Sí, dice aquí que la sede es en la planta baja también, por si alguna persona... Es un edificio de muchos pisos, pero bueno, la presentación es en este espacio que se encuentra en la planta baja, no hay problema para la cuestión del acceso.
Así
y es. ¿Algún teléfono que nos pudieras compartir?
Sí, para... no, claro, será un gusto, es 333-138-4815.
4815.
Es el celular, 333-138-4815. Y pues estamos a la orden, claro que sí. Muchas gracias por todas las felicitaciones de muchas personas conocidas y demás. Claro que sí, mira.
Sí, bueno, lo comentábamos fuera del aire, pero bueno, me doy el permiso de comentarlo aquí. Que pues bueno, se te reconoce y se te ha reconocido durante muchos años como pues un especialista en nutrición deportiva, ¿no? Para los que tuvimos el gusto de que fueras nuestro maestro, y que bueno, pues es un ámbito, pues no es completamente diferente, porque al final de cuentas pues hay relación en todas las áreas de la nutrición, pero es también pues de nuestra parte te mandamos una felicitación y mucho éxito.
Muchas gracias. Muchas gracias, y creo que es el camino en el cual se corona, precisamente porque uno dice, bueno, lo que estoy haciendo, ¿qué tanto de las decisiones de ejercicio y nutrición que estoy haciendo me vale para algo más, como por ejemplo la longevidad? Entonces, efectivamente, me parece algo que vamos para allá todo mundo, ¿verdad? Y cada vez con la tecnología y con los avances médicos y nutrimentales que existen,
claro,
las posibilidades de llegar en muchos años para todos nosotros,
ojalá,
pues así sería, y pues dije, caray, hay que irnos adelantando a esa a esa longevidad. Si ya no llegamos, por lo menos pues algo de longevidad hemos dejado, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo? Muy bien.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, José Luis. Te pedimos que no nos cuelgues. Vamos a pasar justamente a nuestras dos últimas secciones. Nos despedimos a nombre de Cristian Rosales y de Diego León en la operación técnica, de Andrés Luna del Real en la producción. Su servidor, Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos vamos a continuación a escuchar la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez. Este día nos habla sobre el Día Mundial de la Alimentación, que fue el pasado 16 de octubre, y nos vamos enseguida también con una pieza que nos deja nuestro productor Andrés, Investigando en la Cocina, se llama, y los intérpretes son Topa y Muni. Bien, pues muchas gracias a las personas que nos siguen y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl.
Estimado Radio Escucha, seguimos celebrando el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de cada año desde 1945, cuando estableció este día la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO. El futuro de la alimentación está en nuestras manos. Más de 3.000 millones de personas, casi el 40% de la población mundial, no puede permitirse una dieta saludable. Un sistema agroalimentario es un término complejo que puede parecer lejano a tu realidad. Pero, ¿sabes que nuestras vidas dependen de ello? Cada vez que comes, participas en el sistema. Los alimentos que elegimos y la forma de producirlos, prepararlos, cocinarlos y almacenarlos nos convierten en parte integral y activa del funcionamiento de un sistema agroalimentario. Un sistema agroalimentario sostenible es aquel en el que se dispone de una variedad de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos a un precio accesible para todos y que en el que nadie tiene hambre ni sufre ninguna otra forma de malnutrición. Los estantes están abastecidos en el mercado local o en la tienda de alimentación, pero se desperdician menos alimentos y la cadena de suministro alimentario es más resiliente ante crisis bruscas como los fenómenos meteorológicos extremos, los repuntes de precios o las pandemias. Todo mientras se limita en lugar de empeorar la degradación medioambiental o el cambio climático. De hecho, los sistemas agroalimentarios sostenibles proporcionan seguridad alimentaria y nutrición para todos sin comprometer las bases económicas, sociales y medioambientales para las generaciones venideras. Todo esto conduce a mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor para todos. Nuestras acciones son el futuro. Los gobiernos y el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y el mundo académico también necesitarán nuestra ayuda. Necesitamos influir en lo que se produce aumentando la demanda de alimentos nutritivos producidos de una manera sostenible y al mismo tiempo ser más sostenibles en nuestras acciones diarias, ante todo reduciendo la pérdida y desperdicio de alimentos. También tenemos la responsabilidad de hacer correr la voz creando conciencia sobre la importancia de un estilo de vida saludable y sostenible. Los esfuerzos para mitigar el cambio climático, la degradación medioambiental y nuestro bienestar depende de todo ello. Necesitamos activar un movimiento alimentario que abogue por un cambio ambicioso. Somos lo que comemos, transformar las dietas para transformar los sistemas agroalimentarios. Es el momento de mirar nuestro presente y hacia el futuro que tenemos que construir juntos. Nos vemos en la próxima.
Sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.